A mí no me huyes, ¿eh? A mí no me huyes.
Buenas tardes, amigos y amigas de la Eguski Ratia. Grupo Salvaje cabalga otro martes más.
La que se va a liar aquí hoy. La que se va a liar. Va a haber rondonada de
hostias. Sí. No, hoy venimos cabreados, ¿eh?
Hoy va a haber leches.
Hoy venimos, sí, venimos cabreados.
¿Pero por qué?
No sé, nos llevamos mal y entonces pues venimos cabreados.
Yo no te soporto, ¿eh?
Bienvenido a su club de fans.
Por eso he pedido camerino aparte, porque yo no quiero cambiarme a la tuya.
Y trailer y todo aparte, sí.
Sí, y sí, toallas sí. Distintas, claro.
Sí, sí, venga.
Vamos a secarnos los mocos con las mismas toallas.
¿Y jabón de que se rebala y se cae al suelo?
Jabón, no, el jabón lo compartimos todos aquí, porque nos gusta en la Eguski Ratia. Señores y señores, en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñerría, eguski.eus para all the people around the world. Os metéis en nuestra página web, conectáis ahora mismo si queréis conectar por internet, si queréis escucharnos.
Sí.
También tenemos nuestro Facebook, que es Grupo Salvaje, nuestro correo, que es salvaje@eguski.eus, nuestro Twitter.
Bien.
Que es salvaje-grupo, nuestro Instagram, que es grupo-salvaje-eguski, y nos podéis escuchar en la Standard Ratia en la 107.6 en la Sacana. También nos podéis escuchar mañana la repetición a las 8 de la mañana en iTunes, en iVoox y etc.
En todos lados.
Etc.
Sí, da gusto.
Somos,
¿eh?
Muy cansos.
Somos muy
pelmels. Muy cansos.
Muy pelmels. Sí, pero bueno, oye, nos gusta, ¿no? Aquí el eguski estar, ¿sí?, ahí a gusto. Y hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes. Vamos
muy
a hablar de actores y actrices. Lo he puesto antes yo en Facebook y en Instagram. Actores y actrices que no se soportan.
No, que no se soportan.
Que no se quieren ni ver.
Como Cachán y Penderlas.
Os pensabais que todo era miel sobre hojuelas, ¿eh? Que todo era alegría y cogernos de la mano y saltar ahí a través de los prados floridos. No.
Hay que soportar egos, hay que soportar envidias, hay que soportar todo.
Ha dicho cómo ha mirado, tío.
Y, pero antes.
Series en Grupo Salvaje.
Las series del amigo Pendergas, ¿no?
Sí, bueno, y del amigo Cachán también, ¿eh?
Ah,
porque,
bueno, claro.
Yo he visto mogollón.
Es que se pone a ver series, tío. Y,
no va a haber
quien lo pare.
Bueno
yo os voy a traer, mira, os traigo
usted,
tres.
Usted recomienda a gente, ¿no? Entonces esa gente luego, claro, el maestro a veces, cuidado con el discípulo, ¿no? No me salen las frases.
Bueno, pues os traigo tres series muy interesantes y que merece la pena. La primera, y además empecé a verlas y realmente merece la pena. Uh-huh. La primera es La Maldición de Hill House. Está siendo ahora mismo el
top,
la bomba del momento. Es una serie de Netflix, se basa en la The House on Haunted Hill. ¿Sabes? Es una familia que está viviendo en esta casa construida hace 80 años. Uh-huh. Y bueno, pues les pasan unas cosas de críos. Y lo que vemos es ellos, ya adultos, son tres hermanos. Y bueno, pues las cosas que les pasan. El primer episodio es acojonante. Es miedo. El miedo puro. Del miedo de los fantasmas. El miedo de noche. Es para verla con la luz encendida y de día. O sea,
y con guardaespaldas.
Y con focos.
De día y con la luz encendida. Tiene una última escena.
La luz
del primer
que
episodio. Realmente, no veáis la serie si no queréis, pero la última escena del primer episodio.
No la venda usted aquí así.
Tenéis
que no
verla. No, es que es alucinante. Uh-huh. Alucinante.
¿Cómo era el título?
La serie se llama La Maldición de Hill House.
Ajá. Basado en House of Haunted Hill.
Eso
es una película clásica que lo hizo una revisión en los años 90,
efectivamente,
¿no?
Y ahora han hecho
la serie.
Han hecho esta revisión en formato serie muy respetuosa con el original y centrándose en eso, en el miedo primigenio, en el miedo de los fantasmas.
Atención, que la Logopedia le dan un 8, ¿eh?
Sí, ojo. Pero que está siendo un bombazo.
Me apunto.
Tremendo.
Mike Flanagan es el director y también es el guionista de un libro escrito por Shirley Jackson.
Casas encantadas.
Uh-huh. Sí. Bueno, es...
10 episodios.
10 episodios, eso es.
Venga.
Muy bien. Y luego, oye, pensé que jamás iba a decir esto en Grupo Salvaje.
Atención.
No, en serio. Pero pensé, os voy a hablar de dos series españolas.
Atención.
Jamás pensaba que iba a decir
esto. Se queda grabado, ¿eh? No sé si lo sabéis.
Una es Gigantes. Esta se estrena en la plataforma de Movistar y está protagonizada... por
José Coronado.
José Coronado.
No fastidies.
José Coronado, bueno, creo que sale poco. Creo, ¿eh? No lo sé mucho porque solamente he visto el primer episodio.
José Coronado se está convirtiendo en Boris el come balas de Snatch, Ceros y Diamantes ahora mismo. En esta serie es igual, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí, es clavado, sí, sí. ¿Eh?
No, pero lo hace muy bien porque hace el típico tío mala leche, mala hostia. Es el típico...
Una familia, ¿no?
El papel, sí, que hace patriarca, los últimos 10 años el mismo.
Sí,
siempre.
Efectivamente. Patriarca con 3 hijos. La mujer falleció hace muchos años, los hijos han crecido y él se dedica al narcotráfico. Es el que entra, mete la droga en España, la distribuye por toda Europa con una empresa que tiene de sillas y tal. Bueno, pues los hijos tienen que continuar el negocio del padre y bueno, pues tienen que tener la misma mala hostia del padre. Es violenta, es cruda, es directa.
Un 7,
sí, 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 sí.
Lo es, porque a mí me han contado, yo no lo he visto, pero me han comentado que la serie va más en plan de drama familiar y de contarnos cómo vive esta gente y,
o sea, un poco, soprano.
Un poco su relación familiar más que sus trapicheos profesionales, uh-huh, entre comillas, ¿no? Digámoslo, uh-huh, así, más que de la mafia que va de las tramas familiares, ¿no?
Sí, los hijos, yo no lo he visto. Los hijos son, se les ve buenos actores, no son demasiado conocidos, lo cual también es bueno.
Sí, porque si no los encasillas ya, los españoles es lo que hay.
Quizás el pequeño que le gusta el boxeo y tal, pues...
Sobra, puede que sobre.
De momento a mí me sobra, que igual luego el chico pues lo hace muy bien, pero a mí de momento me sobra. Uh-huh. Muy buena serie, yo de hecho, bueno, seguro que voy a verla. Y la tercera serie que os voy a hablar también se llama Élite. Y ese también está dando la bomba ahora también. Lo estáis viendo en autobuses y demás. Podéis ver el cartel.
Está baja un poco, un 6. Élite.
Esta baja porque, sí, porque es un poco culebroncete.
Y adolescente.
Es un poco culebroncete.
Por favor, Vendergas, hay que filtrar estas.
No,
estas,
pero vamos, ¿eh? A ver. ¿Os acordáis que yo os conté que...
Almíbar, no.
A ver, Big Little Lies. ¿Os acordáis de esa serie que ya os he comentado varias veces?
Si no has callado con esa serie.
Vale. Y que se llevó,
¿cómo no vamos a acordar?
Que se llevó todos los premios y demás. Bueno, pues esta serie es un poco de Big Little Lies. Es decir, ha sucedido algo. De hecho, ha muerto un estudiante y nos lo enseñan en el primer episodio que ha muerto un estudiante y vemos en modo de flashbacks que es todo lo que ha pasado. Es un poco lo que pasaba con Big Little Lies. La historia es muy sencilla. Un colegio se viene abajo y le dan becas a 3 chavales de ese colegio, que es un colegio marginal, en un barrio marginal, para que vayan al Colegio de las Encinas, que es un colegio súper pijo, súper guay, súper mola.
O sea, muy mamado eso, ¿no? Los macarras que van al colegio,
sí,
de los pijos.
Sí,
¿no?
Pero no. Sí, pero no. Sí, y te voy a decir la diferencia. La diferencia, venga, yo creo que básicamente está en los actores. Uno de ellos, que salía en La Casa de Papel, por cierto, muy muy buena serie La Casa de Papel, uh-huh, 2 temporadas, la tercera se va a emitir en breve. Bueno, pues este chico es el típico macarra que quiere seguir siendo macarra, sabe dónde está, sabe que está en un colegio pijo, pero dice, a ver, cabrones, yo soy un macarra y soy un tío de puta madre y que sepáis que yo aquí soy el más guay y me voy a hacer con todos vosotros. Y lo hace tan bien que realmente te lo crees. Y está muy bien. Y destacar...
O sea, un Kimi de la vida, ¿no?
Destacar, o sea, sí, claro. Un chico que se llama Guzmán, que lo interpreta un chaval que se llama Miguel Bernadeu. Este Miguel Bernadeu, ojo, su segundo apellido es Duato.
Atención.
Es el hijo de Ana Duato. Lo vi hace poco.
Pensaba que iba a ser de Nacho, pero no, va a ser no.
De Ana Duato. Lo vi hace poco. Qué malos sois, coño. En una película que se llama Ola de Crímenes, con Maribel Verdú.
Maribel.
Oye, este chico se nota que lo enviaron a estudiar a Los Ángeles y se nota que ha estudiado interpretación allí. Porque fíjate que tiene un perfil un poco peculiar, porque va así, es el típico niño guapete, ¿no? Sin embargo, en ninguno de los dos papeles, ni en Ola de Crímenes ni en Élite, está estereotipado. En Ola de Crímenes hacía de típico idiota que se quiere ligar a la cuarentona y la cuarentona le da 1000 veces calabazas y el tío, vamos, como que todas esas cosas le resbalan y lo único que ve en su cabeza es que se quiere tirar a la cuarentona. Lo hace tan bien que realmente te lo crees. Pero en esta, que hace, teóricamente, de típico imbécil del colegio de élite, de estos de las Encinas, realmente es el tío que mejor te cae.
Igual es que es imbécil.
Ojo, es el tío que mejor te cae porque... Ves que el tío es un imbécil porque tiene que ser un imbécil por la familia que tiene y por dónde está, pero el tío no es mal tío, es un buen tío. Y todo el mérito se lo doy al chaval. De verdad, ¿eh?
Vale,
muy buena interpretación. Muy la serie, muy bien, pues nos va a contar en modo flashbacks qué ha pasado y eso, muy, muy, muy interesante. Uh-huh. ¿Qué ha visto usted, señor Cachán?
Yo estoy viendo un montón de series. Ahora se ve que es que, el momento es que, de estrenar series
es que,
o algo.
Es que entonces, usted me quiere tirar de aquí, me lo dice y ya está.
La vuelta al cole, tal y tal, las
no
series.
Pero han venido
todo,
un porrón de golpe. Han sacado, por ejemplo, del tirón 10 capitulazos de Castle Rock, de esta serie basada en las novelas de Stephen King.
Oh, va para abajo, ¿eh?
No lo he visto.
Va para abajo.
Pero simplemente informar de que ha aparecido ya doblada.
Ahora estoy siguiendo va para abajo.
The Deuce, que ya hablé de ella la semana pasada, no voy a repetirme. Una serie súper recomendable. Wolf Creek, que está a punto de acabar ya, va por el capítulo 5. Es este Splat. Este es láser
hablan bien de ella, ¿eh?
Australiano, está muy bien, está muy bien. Bueno, se podría no haberla exprimido más, pero está bastante bien. Es miniserie, son 6 capítulos, o sea que van por el quinto ya, o sea que se ven una sentada.
Es pues la que tenía dos temporadas y Cachan se pensaba que había una, sí.
Sí.
Bueno, ahora acaban de estrenar en doblado Ash versus Evil Dead, que en Estados Unidos ya finalizó en abril de este año. Joder. Con su tercera temporada y que no la van a renovar. Es una pena porque es una seriaza. O sea,
renuevan Walking Dead.
Walking Dead, ahora hablaré de ella. Bueno, es una pena porque ha dejado o sea, escenas epiquísimas. Bueno, ya están todos los capítulos para ver, de una sentada si queréis. Y ha dejado, por ejemplo, en este tercer episodio de la temporada 3, un combate contra un cadáver necrofil que quiere violar a Ash dentro de un...
Sobre todo por el Ash, ¿no?
Dentro de un... de un ataúd durante un funeral, que es imperdible, es descacharrante. O sea, aquí las muertes más gore, más imaginativas, más locas que os podáis imaginar, y el humor tan negro que tienes, que es una maravilla. Y Bruce Campbell, eso es que es un fenómeno, a pesar de que ya tiene sus añicos. Y esta serie es una pena que la hayan cancelado. El Sam Raimi ha comentado que quiere cerrar la trama, porque yo no he visto todavía el final de esta tercera temporada, pero dicen que deja cosas en el aire. Y que comentó que le gustaría hacer una película para cerrar ya todo el ciclo de Evil Dead, tanto de las películas como de esta serie. Lo que pasa que Bruce Campbell ha dicho que ya está un poco harto del personaje y que ya está abuelete y que se quiere retirar y que no quiere hacerlo otra vez. Para hacer esta serie debió ser una auténtica locura el conseguir todas las licencias, todos los permisos que hacían falta, porque habían despiezado, ¿no?, los personajes y todo, y habían vendido pues a uno la licencia de este personaje, a otro la del otro, y para juntar todo y poder hacer la serie debió ser una auténtica locura, y estuvo a punto muchas veces de no llegar a término. Y bueno, pues una pena que se acabe en la tercera temporada. Estoy viendo también Mr. Mercedes, que ya se ha comentado aquí varias veces.
Sí,
Walking Dead
para
ha
abajo,
vuelto.
Para abajo dijo Pendergast la semana pasada. Sí,
pero yo todavía voy en la temporada 1. O sea,
bueno,
todavía está para arriba.
Esa para arriba, esa para arriba.
Todavía
sí,
está
sí.
Subiendo. Walking Dead ha vuelto en su novena temporada.
Por favor,
que yo esto no lo entiendo.
Por favor.
No lo entiendo. El actor principal ya ha anunciado que deja la serie, sí, con lo cual ya sabemos que tarde o temprano pues se lo ventilarán de alguna manera. En el final de la semana de la temporada pasada también se cargaron a otros los personajes principales, y la verdad es que si ya era sosa, si ya perdió la mitad de la audiencia la temporada pasada, si ya a nadie le interesa esta historia, o sea, es alargar la agonía de una manera totalmente innecesaria.
A mí me ha perdido.
¿Lo ha
dejado
usted?
Sí. Me he dejado de Walking Dead.
O sea, entonces, ¿quién la está viendo ahora mismo? Si no la ve Pendergast, ¿quién la está
Miquel
viendo?
Navarro.
Habrá que llamarle y preguntarle, sí, señor.
Otra serie, Mayans, es el spin-off de Hijos de la Anarquía. Y prácticamente no han arriesgado nada, porque prácticamente es una traslación de aquel universo a... Es prácticamente lo mismo, solo lo que allí eran rubios, ahora son morenos, ¿no? Ahora son mexicanos. Es una banda de chicanos que viven en Estados Unidos y se dedican al tráfico de drogas en lugar del tráfico de armas. Y están prácticamente los mismos personajes. Hay una matriarca del clan, hay un chaval guaperas que quiere reformar el club, pero salvándolo sin que se hunda en el proceso. Es que están los mismos. Está el que hacía de sheriff buenazo y tal, el Answer. Aquel, pues aquí también lo tenemos, en la figura del padre de uno de los moteros, ¿no? Que es así como, no sé, un poco el padre protector y el que le da consejitos y tal. Pero, sin embargo, aunque no han arriesgado nada, la verdad es que la trama está bastante interesante. Han introducido una especie de triángulo entre estos moteros, el cártel de narcotráfico al que sirven, y luego hay un grupo que se llaman Los Olvidados, que son víctimas de este cártel, son familiares de gente que ha muerto a manos del cártel y que han montado una especie de guerrilla paramilitar que intenta vengarse de ellos, ¿no? Y la verdad es que hay unas historias cruzadas que de momento están bastante interesantes. ¿A quién le puede gustar esta serie? Pues a los que le gustó Hijos de la Anarquía, esta, la verdad que les va a gustar, porque
yo
es lo mismo.
Nunca me ha enganchado, la verdad, pero bueno. No. Ese tema también me ha gustado, ¿eh?
bastante gente que...
Sí, que se enganchó, que sí, se enganchó sí, sí, sí.
Y la última serie que estoy viendo es La Purga, que ya ha llegado.
¡Ah! ¡Qué bien! ¿Y qué tal? ¿Te gusta?
Me deja la misma sensación que las películas, de idea desaprovechada. O sea, como que podría dar bastante más de sí de lo que desarrollan. Entonces, como serie, está muy entretenida, muy interesante, ¿no? Porque al final, todo este universo de La Purga, recordemos que La Purga es... bueno, pues es un estado totalitario, se ha instaurado en Estados Unidos, y lo que hacen para que no haya criminalidad es una vez al año, un día, bueno, un día, 12 horas a lo largo de una noche.
Mediodía.
Permiten, sí, permiten que se cometan todo tipo de crímenes.
Ah, sí,
robos, violaciones, sí, sí. Asesinatos, torturas, y todo eso es legal, y no solo es legal, sino que encima esa noche no trabaja ni la policía, ni los servicios médicos, ni los bomberos, ni absolutamente nadie. Con lo cual, la gente, unos intentan resguardar en sus casas, buscar refugios, y hay otros que les sale la vena psicópata y esa noche pues se desata la locura máxima, ¿no? Y es la ley de la selva total y absoluta.
Es una locura de serie.
Aquí lo que han planteado han sido tres líneas argumentales con tres personajes diferentes que en principio no van a participar en la purga, no van a participar de ellos, se van a quedar en sus casas recogidos, pero por un motivo u otro acaban involucrándose, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos por un lado a un marine que está buscando a su hermana, que se ha liado en una secta. Que esa secta lo que dice es que se tienen que ofrecer ellos como víctimas.
Están muy tarados, van con un autobús y se ofrecen a la gente que está haciendo la purga, se ofrecen, no, mátame, mátame. O sea, es tarados.
Otra trama es una pareja de dinero, ¿no? Pero que necesita financiación para un proyecto inmobiliario, entonces acuden a una fiesta que dan los máximos ricachones de la ciudad ese día, se introducen en esa mansión y en principio pues es una cena de negocios, pero luego todo eso se va embrollando y acaba liándose.
En principio.
Acaban comiendo purga.
Y la última es pues una ejecutiva que trabaja, son corredores de bolsa o algo así, no lo especifican concretamente, y esa noche tienen que trabajar, tienen que aprovechar que nadie más está trabajando, porque es la noche de la purga, para trabajar ellos y bueno, pues sacarse su rendimiento, ¿no? Si son los únicos que están ahí moviendo pasta, pues sacan beneficios. El caso es que, claro, como es la noche la purga, es una gran oportunidad ahí para ascender en el escalafón, ¿no? Si ya de normal hay puñaladas entre los compañeros y tal para subir, la noche de la purga las puñaladas pueden ser auténticas, físicas.
O sea, si te llama tu compañero de curro ese día, pues no le cojas, ¿no? Directamente. Porque
bueno,
va a ser por algo.
Digamos que si...
Te matas, te matas seguro. No,
bueno, por ti.
Es la noche...
¿Qué día es para llamar yo a Pendergas?
Oye, y unas noticias...
Está bastante interesante.
Unas noticias de series así muy rápido, esas.
Venga,
que
sí,
sé que os gustan.
Cuéntanos.
Se está preparando una serie de Sigmund Freud.
Atención.
Ojo, pero es que no va a ser Sigmund Freud tal cual lo conocemos, va a ser un inquieto cazador de asesinos.
¿Como habrán cazador de vampiros?
¿Pero efectivamente.
¿Pero por qué, tío?
Pues no sé por qué.
¿Y por qué cogen a Sigmund Freud?
¿Y por qué
cogen
a Sigmund Freud?
Yo qué sé, a Torre Bruno.
A Yoko Ono.
¿Por qué Sigmund Freud? Porque va a matar al tío y le va a dar la vueltica a la cabeza, ¿no? Le va a dar ahí...
Pero es que la noticia que traigo también es casi peor.
A ver.
Ahora que Sherlock está de parón, los productores de Sherlock han decidido coger la obra de Drácula. Y han hecho... van a hacer una miniserie de tres episodios de 90 minutazos sobre
la historia de Drácula.
Sobre Drácula, que ya la conocemos.
Pero qué...
Otra cosa. Por primera vez en la historia, ojo con esto, se ha cancelado una serie de Marvel. Han cancelado Iron Fist. Iron Fist está el primer héroe de Marvel cancelado. Ozark, ¿le han renovado, señor Cachán?
Mira, el otro día yo hice botón para abajo, clink, clink, pero no la he visto todavía.
Eso es. Kidding, la de Jim Carrey, la han renovado también.
¿Ah, sí?
Sí, y ya ha salido el primer tráiler de Cementerio de Animales.
Ah, sí, es verdad, no lo he visto.
¡Ah, qué buena pinta!
Stephen King on fire, ¿eh? Ahora mismo tiene tres o cuatro series en pantalla.
¡Qué vergüenza de tío, por favor!
¡Uno, dos, tres, cuatro! Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Pues uno que se fue hace 9 años fue Andrés Montes, que hoy es el día de su aniversario de su muerte. Y le vamos a dedicar el programa porque a mí me parecía un grandísimo. Presentador, comunicador, y se lo vamos a dedicar.
De los más grandes. Yo recuerdo con muchísimo cariño los años de los anillos de Michael Jordan.
Yo también.
Vivirlo de madrugada con él era acojonante.
El baloncesto se convirtió en una cosa que con el fútbol era como una cosa más aburrida o más apartada, y este hombre pues lo realzó y luego pasó al fútbol. O sea, lo que pasa es que este hombre antes de hacer los partidos de baloncesto de la NBA, yo había estado trabajando con José María García, con mucha gente, desde el año 80. Yo me acuerdo que retransmitió partidos del Mundial de España 82. Ajá. O sea, que era un tío que ya había estado antes en fútbol, tal y cual. Y le vamos a dedicar porque hoy es el aniversario y nos parece...
Era muy grande.
Eso es, porque a mí me da la gana, claro que sí. Hoy también es el aniversario de... Bueno, no sé si está viva. Sí, sí, está viva, está viva.
¡Oh, sorpresa!
Ángela Lansbury.
¡Bien! ¡Ostras! Pues
del año 25.
Iba, ¿eh? Pues no, del año 90 y pico,
sí,
¿eh?
Sí, sí, hombre, pues sí, si no. Del año 25, pues...
Ostras. Una mujer que ya nació mayor.
Sus 93 añazos tiene que tener ya.
Ya era mayor cuando a películas que hemos visto, El mensajero del miedo, por ejemplo, y alguna así, que salía de joven, ya era mayor.
Sí, ya tenía esa cara como un poco caída, no sí, sé. Sí. Sí, sí, muy de abuela.
También ese cumpleaños de Tim Robbins.
Hombre.
Sí.
Me doctor, gusta,
que
me gusta.
A mí también ha hecho papeles de malo que me han gustado mucho. ¿Mm? Luego ya hizo la de Cadena Perpetua, que ya hace de bueno, ya como que se remide, ¿no? Un poco. Pero siempre ha hecho como de papeles. Mr. River, me estoy acordando ahora mismo, que hace un papel de perturbado. Hostia, está. Me gusta. También es el cumpleaños de. A ver, que se me ha escapado. Ah, sí, Susan Somers. ¿Sabéis quién es Susan Somers? Apartamento no. Para tres, la rubia. ¿Os acordáis?
No nos acordamos.
La serie esta que era un tío y...
No da igual, no vamos a ir bueno, a su pues fiesta de cumpleaños.
También es el cumpleaños de Flea, el bajista de los Red Hot Chili Peppers, que sale, por ejemplo, en los Monty Python, iba a decir, en el Gran Lebowski. Es uno de los nihilistas.
Ah, sí.
Es,
ah,
el pequeño
vaya,
de los nihilistas es Flea, el bajista de los
Red Hot Chili Peppers. Sí, estos que van todos de cuero ahí, autodestructivos.
94 años, Ángela Lansbury.
Sí, 94 años, eso es. Y luego también es el cumpleaños, que lo tengo aquí perdido, del hijo Christopher Mitchum, el hijo de Robert Mitchum, que también ha salido en algunas películas, nacido en el año 42, el segundo hijo de Robert Mitchum.
¡Qué majos!
Y ya está. Hasta muy aquí ha llegado mi sección de Happy Birthday.
Happy Birthday. Happy Birthday.
Bueno, pues antes de pasar al tema de hoy, yo quiero que me dejéis unos segundillos para hablar de lo que está quemando las redes ahora
mismo. Vale.
Está...
Bueno, claro, nosotros estamos metidos en pesca, nos gusta la pesca y por lo cual, pues redes, estamos ahí.
Vale. Bueno, pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en el Festival de Sitges?
¡Oh!
Bueno, pues tenemos un problemón sí. De mil pares de narices con YouTube. Resulta que ahora hay varios youtubers que se quieren pasar al cine y la televisión. ¿Vale?
¿Qué me estás contando?
Están creciditos.
Entonces,
sí,
¿qué ocurre
sí,
en YouTube?
Esto hay que pararlo.
Que en YouTube...
Hay que hacer una purga.
Sí.
Pero esta vez la purga nosotros nos uniremos y seremos invencibles. Sí. Siga, por favor.
Bueno, ¿qué ocurre? Pues que en YouTube... hay muchísima basura, pero muchísima.
Muchísima.
Una barbaridad. Luego hay cosas buenas, ¿eh? Hay youtubers muy buenos.
Como Grupo Salvaje.
Como Grupo Salvaje, que tenemos por ahí algunos programillas puestos. Y bueno, también hay gente que lo utiliza esta plataforma y a mí me parecería una... La verdad que es buena plataforma para foguearse, ¿no? Gente que es aficionada al cine y bueno, pues hace sus series aquí con poco dinero y poco presupuesto y van cogiendo práctica y van aprendiendo pues un poco a cómo hacer cine, ¿eh? Y puede ser, la verdad, que un sitio bueno donde foguearse.
Pero,
y hay gente con talento. Uh-huh. Pero también hay mucho mangarrán, mucho aprovechado y mucha gente que tiene un exitazo que pa' qué sin saber exactamente por qué. Y que,
borreguismo.
Y que claramente. Como tienen nombre dicen, bueno, pues me da igual. Puedo cualquier cosa que saque lo voy a vender, ¿no? Da lo mismo que sea un libro, que sea un cómic, que sea una película. Uh-huh. Y a esto se ha apuntado un youtuber que se llama Wismichu.
¿Wismichu?
No sé cuántos millones de seguidores
no
en
tiene
YouTube.
Que ver con Robert Mitchum, ¿no?
No.
Ah, vale. Vale, perdón.
Y el tío se dedica a hacer bromas, ¿no? Hacer el tonto, principalmente. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que se ha pegado de gira promocional los últimos meses, promocionando pues una película que se iba a estrenar en el Festival de Sitges, que ha tenido lugar esta semana, y que, bueno, pues el tío la verdad es que pensaba petarlo, ¿no? Presentaba un tráiler. El tráiler era infumable, ahí se veía que, vamos, eso lo había hecho, parecía hecho por un crío de 10 años con una cámara de aficionado. Y lo que se veía en ese tráiler, pues parecía una especie de thriller, ¿no? Algo de género negro, ¿no? Uh-huh. Salía el tío corriendo por las calles de Barcelona con una pistola en la mano, así como agobiado, y bueno, pues luego con una chavala en el baño de una discoteca, pues ahí a sus temas y tal, y pues metiéndose un par de rayas, y este tipo de cosas. La cuestión es que el día del estreno se llenó la sala, la gente pagó religiosamente su entrada, y uh-huh. En la puerta había un aviso, había un cartel de aviso, que decía que las personas que entraban allí renunciaban a sus derechos de imagen porque iban a ser grabadas para la realización de un documental de cómo se había hecho la película Bocadillo. ¿no? Y ellos iban a aparecer allá. Entonces la gente que entraba
eso ya renunciaba, pinta mal, ¿eh? Yo veo eso en la puerta y
renunciaba a cualquier tipo de derecho sobre su imagen, a cualquier tipo de reclamación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y tú tenías que pagar tu entrada igual.
Claro,
bueno, la cuestión es que entraron allí, empezaron a ver la película, y la película, la verdad es que, lo que se generó allí no se lo puede imaginar nadie. La película consiste en el amigo este Wismichu.
Habla de un spoiler. Un spoiler.
Yo es que lo sé, ahora verás.
Total.
Vale.
Entra en un restaurante y pide un bocadillo vegetal. La película se titula Bocadillo. Pide un bocadillo vegetal, pero sin atún. Entonces el camarero le dice, sin atún, entonces lo quieres de pollo. Esa es toda la película.
Y lo hacen bucle.
Dura 85 minutos y todo el rato es esta misma escena. A veces Wismichu es el cliente, otras veces es el camarero, a veces van vestidos de una manera, otros de otra, a veces van sin camisa.
Y la gente no la ha pegado todavía.
Bueno, lo que se montó
la gente
allá...
La gente salió...
Subió un tío arriba con una muleta allí, agitando a las masas, todo el mundo de pie. Wismichu, ladrón, devuélvanos nuestro dinero.
Una pregunta que me viene a la cabeza así a bote pronto.
La organización de
Sitges, ¿no han visto antes la película?
No.
Pero esto
que en Sitges lo que dicen es que no es una película seleccionada por ellos, sino que simplemente ellos han alquilado un espacio promocional. Con lo cual Sitges se vende a cualquiera y dice, ¿quieres estrenar aquí en Sitges? Pues paga y toma una sala. Y te anunciamos que estás en el festival.
Pero Sitges, tío, que eres un festival con un nombre importante,
sí, pues,
¿no?
Ya ves tú. Bueno, la cuestión es que el tío este lo que ha hecho ha sido una de las bromas que suele hacer en YouTube habitualmente, la ha trasladado a la gran pantalla. La película es una absoluta estupidez, que no tiene ni pie ni... Bueno, películas, que no se pueden ni llamar película. Ha sido una troleada del 15. Del 15. Todo el mundo indignado, las redes ardiendo, ¿esto qué es? No sé qué, no sé cuántos, pero el tío ha conseguido lo que quería. Ha conseguido que durante mes y pico se está hablando de él y después ha hecho esta tontería y se sigue hablando de él. Y sigue siendo trending topic en Twitter, en el otro lado y en el de más allá.
Pero al final, estos solo quieren me gustas y mierdas de estas. O sea,
sí,
al final, ¿no?
Sí.
O sea, pues entonces.
Si no le gustas a nadie,
al fin y al cabo, es pasta. Ellos cobran de eso, ¿eh?
Pero no le gusta a nadie, pero la gente va a la sala a verla.
A ver, yo diría que se lo tienen merecido, porque si vas a ver algo que te han puesto una porquería de tráiler, que el tío ni es cineasta ni es nada, y vas a verlo, diría que se jiben, ¿no?
Y el tráiler será una de las escenas, ¿no?
No, es que nada de lo que aparece en el tráiler aparece en las presunta película.
Fraude, se le puede acusar de fraude.
Yo diría que se fastidien quienes han ido a verlo, pero claro, ¿qué seguidores tiene este tío? Pues críos y crías de 12, 11 años.
Te voy a decir una cosa, Cachán, que se jodan, ¿eh?
Ya,
que espabilen, que espabilen. Hombre,
es que hay niños a los que sus padres les llevaron desde 200 kilómetros a ver la dichosa película del Wismichu y salieron llorando a moco tendido.
Que no les dejen ver youtubers de estos pringaos.
Este ha sido uno de los youtubers que ha estrenado. El otro ha sido pues el famosísimo el Rubius. ¿Qué pasa? Que el Rubius a mí me cae... O sea, sus vídeos me parecen la misma basura.
Yo es que no he visto nunca, tío.
Pues un tío haciendo gameplays, o sea, jugando a videojuegos y pegando alaridos y haciendo el...
O sea, lo que hemos hecho todos en la bajera cuando teníamos o con los colegas,
sí, pero este,
¿no?
Se graba y tiene 21 millones de seguidores. ¿Qué pasa? Que fuera de su personaje, vamos a llamarlo así, de YouTube, este tío debe ser bastante normal, bastante sensato y no es un absoluto imbécil
como
otros. Sí. Entonces, él hace un tiempo lo que decidió fue lanzar un cómic que se llama Virtual Hero, donde él es el protagonista y, bueno, es un héroe virtual y tiene una serie de aventuras, no sé, algo ramplón, ¿no? Un poco como se pueden encontrar miles de cómics, solo que él es el protagonista. Tuvo la sensatez de encargar el cómic a un dibujante y un guionista profesionales y él simplemente dijo, pues sacar un cómic con mi personaje.
Con mi personaje y ya está, ¿no?
Se le acercaron los de Movistar y le dijeron, oye, queremos hacer una serie animada del cómic. Y él dijo, vale, yo cedo el personaje, lo superviso y tal, pero todo lo han llevado a cabo profesionales del medio. Entonces, el Rubius es el protagonista, pero no ha metido mano más allá de eso. La animación la han hecho estudios españoles y coreanos, y luego pues lo que hay ahí de trabajo de guión, de dirección, de absolutamente todo, lo han hecho profesionales. Entonces, la gente que ha visto el estreno en Sitges dice que está bastante bien. O sea, no es una gran maravilla de serie de dibujos animados, pero está bastante bien. ¿Por qué? Porque no ha metido el morro. No ha metido el morro ahí.
Cachan corazón
este.
Rubius.
De todas maneras...
A Cachan le gusta el Rubius.
Yo lo que lamento de todo esto es que toda esta gente, todos estos youtubers que no tienen ni idea de cine ni les interesa, o sea, les da igual destrozarlo con tal de sacar un beneficio económico, pueden estar fastidiando el buen nombre de otros youtubers que sí que quieren ser cineastas, que sí que tienen talento y que sí que no encuentran ese apoyo y que ahora mismo pues están luchando en YouTube pues haciendo sus series pequeñitas, sus cositas y sus trabajos, ¿no? Y hay gente muy válida ahí. Y se le pueden cerrar muchas puertas.
El Distrito
9
empezó en Internet. El tío de Distrito 9 empezó en Internet, el Michael Bongwist este.
¿Michael Bongwist?
Bongwist o sea. Bueno, yo quiero pelearme hoy, ¿eh? Yo creo
venga, bronca, 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 bronca. Bueno, Michu, ahora... ladrón, devuélveme el dinero.
Ahora vamos a hablar sobre actores y actrices que no se llevan bien a raíz de una escena o que antes ya te caían mal y como nosotros aquí, entonces pues vamos a hablar, vamos a hacer sacar aquí una retaila.
No bastante. Me ajunto, le vamos a llamar a esta sección,
eso,
no me ajunto.
No me ajunto. Empezamos, por ejemplo, Harrison Ford y Sean Young.
Sí, ¿eh?
No, aparte que es que Sean Young ha tenido ya problemas con varios actores.
Ajá.
De que debe ser bastante insoportable. Y la bronca fue que en la película del Blade Runner, pues ella siempre llegaba tarde. Es que muchas de las relaciones que aquí se han roto.
Porque la gente es muy
en
diva.
El cine, la gente es muy diva y siempre tiene que llegar tarde.
Sí.
Y esta, pues era una diva y Harrison Ford, que también tiene un temperamento bastante fuerte, pues chocaron y entonces no se llevan bien.
Tenía que estar todo el mundo esperándola.
Eso es.
¿Sabes quién se lleva muy mal con todo Dios también? Al menos con los del rodaje. El de Rock, Dwayne Johnson, con la gente de Fast and Furious.
Ah, pues es que ha tenido hasta con Vin Diesel.
Con Vin Diesel. Casi
Diesel, llegado, yo también tendría.
Casi llegado. Y con Statham, que ojo, que Statham te da con la mano abierta.
El monje, hay que tener cuidado con el monje.
Statham te da con la mano abierta y ya puedes ser la Roca que te zumba.
Sí, pero el Dwayne Johnson también te da con la mano cerrada y...
Tú, pero que la Roca es todo...
anabolizante.
Clemuterol.
Mira, hablando de anabolizantes y todo esto, ayer salió una noticia que en un... No tiene nada que ver, pero lo voy a decir. Que en un concurso de...
Sí,
de curasanes de estos en Vizcaya...
Sí.
Se han retirado mogollón de
no, lo han tenido que suspender.
Ah, bueno, eso.
Porque dijeron que iban a hacer un control antidoping.
Se han retirado
casi
gente.
Todos.
Bueno. ¡Qué pringuetis!
Se han quedado sin concursantes. Vamos, pues, tú y yo, Pendergast.
Vamos, fácil.
Hombre,
fácil.
Ahora hay poca competencia.
Yo tengo cuerpo ahora, ¿eh?
Sí.
Yo estoy mazado, ¿eh?
Sí,
al loro, ¿eh?
Estás mazado, ¿eh?
Yo tengo un abdominal. Me faltan los demás, pero uno tengo.
La gente tiene la tableta y yo tengo el bollo, ¿sabes?
Bueno, total, que se mosquean porque dicen que tienen diferencias fundamentales de filosofía. Ya verás si esta gente es capaz de tener filosofía, pero bueno, tienen diferencias aquí.
Uno es más de la escuela de freudiana, ¿no? Y el otro... Sí.
Mira, por ejemplo, otra pareja que en el cine parecía que había muy buena química y la película Romeo y Julieta, la de William Shakespeare.
Sí, ¿quién?
Leonardo DiCaprio y la actriz es Claire Danes. Pues no se soportaban entre ellos. Leonardo Dance tenía 16 años y Leonardo DiCaprio tenía 22 ya en esta película. Y que a ella no le molaba a DiCaprio porque estaba todo el rato haciendo bromitas a los técnicos y tal y cual. Y DiCaprio decía que ella era una estirada y que no reía a sus bromas ni nada. Entonces hubo ahí bastante.
Pero es que esta Claire Dance debe ser un bichico, ¿eh?
También, ¿eh?
Esta Claire Dance, os recuerdo que es la rubia de Homeland. Que se mosqueó muchísimo, y estaba muy enfrentada con Damian Lewis, que era el pelirrojo que sale en las primeras temporadas, uh-huh. Que luego pues tuvo un futuro, digamos que incierto.
Uh-huh.
Y bueno, pues parece ser que realmente lo que pasó es que se llevaban fatal detrás de las cámaras, con discusiones en rodaje y todo, ¿eh? Todo porque ella era muy protectora de su hijo, quería estar con su hijo porque acaba de nacer su hijo de verdad, y bueno, pues se ve que molestaba muchísimo el rodaje y la lió parda más de una, dos y tres veces.
Mira, otros de una película de almíbar, muy almíbar, que aquí siempre la hemos puesto a parir, la de Oficial y Caballero, Richard Gere y Debra Winger no se podían ver.
Sí, ¿eh?
Debra Winger, es que joder, qué nombre. Debra Winger, el cotillo que había en las memorias que hizo el sargento Fully, el actor que se llamaba Louis Gosset, decía que ella siempre no escatimaba en decir muy malas palabras sobre su compañero. O sea, lo ponía siempre a parir. Decía que era un muro de ladrillo y que el director, Taylor Hanford, que era lo clasificó como un animal porque le torturó bastante psicológicamente en esta película. Así que esta escenita de marinero cogiéndola, llevándosela, sacándola de la fábrica.
Sí, sí.
¡Falso!
La otra estaría diciendo,
¡almíbar!
¡Bájame, cabrón!
¡No me toques!
Cachán, ¿tienes alguna por ahí? ¿Alguna?
Ya, yo quiero hablar de una que nos pasó, no sé, creo que fue el señor Lobo hace un tiempo en nuestra cuenta de WhatsApp.
Puede ser.
Y era la movidilla que tuvieron Schwarzenegger y Stallone, que es muy buena.
¿Qué dices, muy buena?
Sí. Hubo un tiempo que...
Mantuvo una rivalidad.
Se tiraban pollitas en las películas, igual salía nuevo estreno de no sé qué, y salía...
Tengo aquí la historia. Bueno, Arnold hizo unas declaraciones hace ya muchos años, ¿no? Que dijo, me enfadaría si oigo mi nombre mencionado en la misma frase que Stallone. Él usa dobles de acción para sus escenas, yo no. Bueno, pues ese era lo que decía, ¿no? Entre ellos había mucha rivalidad porque querían ser el número uno de las películas de acción en ese momento. Ojo, porque Sylvester Stallone se casó con Brigitte Nielsen.
Eso es.
Y se rumorea que Arnold Schwarzenegger se la pasó por la piedra antes y que se quería librar de ella y no sabía cómo y se la endiñó al Stallone. Mientras él se lió con una Kennedy para hacer carrera política, ¿no? Uh-huh. Bueno, Stallone, pues lo que decimos, ¿no? Tenía películas, por ejemplo, en Tango y Cash le sacó una paliza a un preso en una cárcel y le dice... Le dice, no me gustaste nada en Conan el Bárbaro.
Es verdad. Tiene toques
como,
así.
Como que le está cascando al propio Arnold Schwarzenegger, ¿no? Uh-huh. Y tiene cosas de esas. Curiosamente, crearon ellos el Hollywood Planet, cadena de cafetería.
En esa época se llevaba años mal, después, pero... Claro.
Pero el money is money, ¿no?
El money is money, exactamente.
Ahí estamos.
Y rehusaban incluso salir en las fotos ahí, o había una tensión cuando salían en las fotos del Hollywood.
Sí, sí. Y luego se hacían guiños ya un poco más simpaticotes, porque luego se mejoró un poco la relación, ¿no? Y en el último Gran Héroe, por ejemplo, que estaba protagonizada por Schwarzenegger, y había un póster de Terminator con la cara de Stallone. Y en Demolition Man hay una conversación con Sandra Bullock y Stallone se entera que un presidente de Estados Unidos apilla a Schwarzenegger. Y pregunta, ¿pero fue presidente? Y la otra le dice, sí, aunque no naciera en este país. O sea, ya más pistas no se puede dar. Bueno, la cuestión es que Schwarzenegger le hizo la troleada de su vida. O sea, yo esto me parece genial, me parece impresionante. A Schwarzenegger le llega un guión de cine que se de una película que se titulaba Alto o mi madre dispara.
Bueno, wow,
sí, ya sé cuál es.
Le pareció horrenda, horrible. O sea, lo peor que había leído en muchísimo tiempo.
Sí.
Pero dijo, ¿cómo puedo utilizar esto en mi guerra contra el amigo Sylvester?
Se lo pasó.
Y dice, voy a difundir el rumor en la prensa de que estoy muy interesado en el papel y que lo quiero a toda costa. Pero... A la productora le voy a exigir una burrada de millones por actuar en ella. Entonces, como yo sé que no me van a querer pagar, lo que van a hacer a continuación va a ser ir al Stallone y decirle, oye, mira, Schwarzenegger está muy interesado en este papel, pero nos pide este dinero. Si tú no rebajas el caché, el papel es tuyo. Y efectivamente lo que ocurrió. Uh-huh. Fue la productora donde Stallone, por puñetera envidia, cogió y aceptó esta absoluta basura de película.
3,2 en la Logopedia y se llevó el premio Razzie. Stallone a peor actor, actriz secundaria Estelle Getty y peor guión.
Oye, a mí me gusta
mira,
más...
Mira, vamos a ver cómo fue la secuencia de los hechos. Dice, bueno, sé cómo funciona Hollywood, así que pedí una cantidad indecente de dinero. De ese modo dirían, vamos a dárselo a Sylvester, tal vez podamos contratarlo por menos. Y le dijeron, Schwarzenegger está interesadísimo. Aquí tiene los recortes de prensa en los que habla del proyecto. Si quieres hacer la tuya, arrebatarle el proyecto, está disponible para ti. Y lo hizo de verdad. Una semana después me lo contaron. Sylvester ha firmado para hacer la película. Yo levanté el puño y grité, ¡sí! Stallone dijo de esta película en el año 2012 que era tal vez una de las peores películas del sistema solar, incluyendo películas de alienígenas que no hemos visto. Un gusano podría haber escrito un guión mejor. Y a continuación dice, en algunos países, creo que en China, emiten la película por televisión una vez por semana para conseguir que la tasa de nacimiento se quede en cero. Y si la emitiesen dos veces por semana, creo que China se extinguiría en 20 años. Esto lo dice el propio Stallone. O sea, que era consciente de la mierda que le había dado.
A mí me gusta cuando la gente lleva las cosas más directas, como Bill Murray. Bill Murray que se va directamente a Lucy Liu, que le cae a mal y dice...
Los Ángeles de Charlie, llega, eso es.
¿Tú qué mierdas haces aquí si no sabes actuar? No,
mira, yo me he leído... llega y lo primero que hace es con Drew Barrymore se besa, tal y cual, y dice, ya sé por qué estás aquí, porque tienes talento.
Hostia.
Le va a la otra, que no sé quién es, no me acuerdo quién es la otra actriz.
Sí, Cameron Díaz.
Cameron Díaz, y le dice lo mismo, le besa, tal, saluda y... tienes talento, has hecho no sé qué. Y le va la Lucy Liu y le dice, ¿tú qué haces aquí si no sabes actuar?
Y cuando traducen tú qué mierdas haces aquí, lo más probable es que dijo, what the fuck are you doing here?
Mira, una que se pasó bastante con un Baldwin.
Por cierto, lo despidieron, ¿eh? No hizo la segunda de Los Ángeles de Charlie.
Eso es.
Por listo.
Porque era productora de Lucy Liu, ¿no? Creo que además.
Lucy Liu.
Como he dicho, una que se pasó bastante con un Baldwin fue Sharon Stone, que en la película Sliver, acosada, debía putearle bastante e incluso llegó a morder, en una escena que tenían de sexo, le llegó a morder la lengua tan fuerte que el tío no podía hablar bien en una semana.
¿Qué dices?
Buah. Y la tía se reía constantemente del Baldwin. Hombre, es que tiene, te viene este tío con esa cara que tiene el Baldwin y es que normal.
Ya. Yo tengo a Yelena Margulies, que parece tan mágica en The Good Wife, pues se llevaba a matar con una actriz medio árabe que se llama Archie Panjab, hasta el punto de que hicieron una escena de un reencuentro en la última temporada, y esa escena la filmaron plano a plano, ellas no estaban juntas, en ningún momento estuvieron juntas, no se soportaban. Y esto también supuso la salida de esta Archie Panjab. De hecho, no iban a seguir la serie, pero ella se fue antes de que acabara la serie, de lo mal que se llevaban.
Mira, otro, por ejemplo, también que se llevaban mal, pero porque también en la serie que hicieron había mucha tensión, y yo creo que el éxito que tuvo la serie fue por esa tensión, es Luz de Luna, y hablo de Cillian Shepard Bruce Willis.
Bruce Willis ha tenido movida con mucha gente.
Cillian Shepard aquí no soportaba la carrera que tenía Bruce Willis paralela a la serie. Y justo acabó la serie cuando Bruce Willis empezó La Jungla de Cristal. Entonces ella dijo que no quería seguir haciendo nada con él y que no lo soportaba.
Bueno, nos vamos a una clásica.
Venga.
Que además hicieron una serie recientemente, la hemos comentado aquí varias veces.
Hombre,
y es una rivalidad histórica.
Claro. Sí.
Y hablamos de Bette Davis y John Crawford.
Esas llegaron a decir burradas.
Bueno, coincidieron en una película que fue ¿Qué pasó con Baby Jane?
Y, peliculón, por cierto.
Claro, habla la historia de dos hermanas y viejas glorias de Hollywood que caen en decadencia y están un poco amargadas, ¿no? Y prácticamente es lo que les ocurre a ellas en la vida real, porque en ese momento pues ya empezaban a estar un poco de capa caída, a pesar de que las dos son grandísimas actrices, ¿no? La relación personal, o sea, ya se odiaban de antes por esta rivalidad siempre que había entre ellas. Y pero encima las juntas, y eso ya fue, algunos lo definen como la tercera guerra mundial entre ellas, ¿no? Y estaban constantemente insultándose y haciéndose putadas de todo tipo. Davis, por ejemplo, mandó instalar una máquina de Coca-Cola en el set porque sabía que John Crawford era viuda del presidente de Pepsi.
No, era la mujer de un consejero de Pepsi. Entonces, en todas las en la serie, por ejemplo, de Feud sale, ¿no? Están dando una rueda de prensa y la tía está con una Pepsi y la gira para que se vea el logo de Pepsi, y entonces es cuando empiezan también a discutir, pero esta es ahí la...
Claro, pero para que se vea el nivel de
por supuesto.
Que la otra tiene el marido muerto y la tía y metiéndole el dedico en el ojo, ¿no? Uh-huh. Y en Venganza, por ejemplo, John Crawford le hizo cosas como ponerse piedras en los bolsillos, porque hay una escena en la que Bette Davis le tiene que arrastrar por el suelo, y la otra dijo, pues te vas a fastidiar que en vez de arrastrar 54 kilos o los que fueran, te vas a tener que llevar 80 arrastras.
En esa misma película hay una escena que le pega Bette Davis, le pega a John Crawford, pues le pegó tan fuerte que tuvieron que estar bastante tiempo sin rodar la escena de la hostia que le debió dar.
Es que esa escena yo creo que la tenían que haber eliminado del guión.
Bueno, pero eso hicieron la serie de Feud, porque esto era famoso.
Llegó a decir que le faltaba follarse al león de la Metro-Goldwyn-Mayer para Bette Davis a Joan Crawford para escalar más en su carrera.
Qué fina.
Otros que se llaman fatal. Cersei Lannister, Lyanna Headey, en el Juego de Tronos, se lleva fatal con el que hace de Bronn.
Ah, sí, es verdad.
Es que fueron marido y mujer.
Estuvieron
casados. Es que no se aguantan, no pueden. O sea, tienen por contrato que no pueden estar casi en la misma habitación y no tienen por qué hablarse.
Ya.
Tremendo. Esto dificultó muchísimo el rodaje, por cierto.
Mira, también hablando
deciros que han contratado un disparador antidrones para evitar los spoilers.
Ah, sí.
El Juego de Tronos. Rollo militar, ¿eh? Hay una tecnología militar o no sé qué.
Debe ser un fusil que dispara pues algún pulso magnético o alguna historia de estas para desactivar toda la electrónica del dron y que se caiga. Y deben tener rodeado todo el perímetro del rodaje con gente con estos fusiles para que no se les robe ninguna imagen.
Mira, en el primer James Bond, yo creo que fue el primer James Bond, en Casino, la película Casino Royale, que sale Peter Sellers, sale Ursula Andrews, David Niven, pues también sale Orson Welles y Peter Sellers... Yo no sabía, pero Peter Sellers se negó a hacer escenas con Orson Welles porque no lo soportaba. Orson Welles se quedó flipado como, pues yo a este hombre no le he hecho nada. Pues muchas de las escenas tuvieron que ser filmadas distintas porque no Peter Sellers no quería estar con Orson Welles en ningún momento.
Pasada.
Al final, cuando metes muchos egos diferentes y muy subiditos, porque claro, muchos de estos conflictos se suelen dar porque esta gente es que tiene el pavo, pero por las nubes. Y claro, dos gallos en el mismo corral, pues suele ser peligroso.
Mira, uno que tenía el pavo muy subido era Chevy Chase.
Pero tremendo,
con la mano abierta. En Community se creció. Se creció porque Community estaba teniendo mucho éxito y se creció. Y empezó a ir en contra de uno de los creadores de la serie, que era Dan Harmon, uno de los guionistas de la serie. Y hubo un mensaje que se filtró luego en internet, lleno de insultos y demás, total, que despidieron al Dan Harmon. Y la calidad de la serie bajó bastante. Pero luego el Chevy Chase tuvo un speech o algo, no sé qué hizo, que metió la palabra nigger. Y lo hizo en un momento que no debía y despidieron fulminantemente de la serie Community a Chevy Chase. No sé si lo habéis visto, hay un momento que desaparece Chevy Chase y volvieron otra vez a contratar al guionista.
Mira, unos que de repente dejaron...
Chevy Chase, que lo meteremos en nuestro capítulo dedicado a esos actores que se creen graciosos y tienen la gracia...
Eso es. Mira, unos que de repente no se soportaban pero luego se reconciliaron y fueron buenos amigos son Patrick Swayze y Jennifer Grey en la película Dirty Dancing.
Jennifer Grey, que nadie sabrá quién es, pero
se llevaban mal.
Patrick Swayze no soportaba porque pensaba que Jennifer Grey era extremadamente irritante y la otra solo quería ensayar las escenas de baile, y cuando ya Patrick Swayze decía, oye, que no quiero más, chica, que no, ya vale, otra vez. Y si alguien criticaba cómo bailaba, se echaba a llorar y era bastante irritante. Pero luego se reconciliaron y fueron grandes amigos.
Qué bueno.
Qué bonito.
Su personado fue la movida entre Will Smith y la cacería de la tía Vivian.
¡Hombre!
Jane Hubbard.
No tenía cara de trigo limpio, la mujer.
Bueno, pero resulta que de repente desaparece de una temporada a otra y nos cambian a la tía Vivian y ponen a otra actriz.
Y como si no hubiera pasado nada. No se parecían en nada.
Nada. Una era flaca y tal, y la otra era más.
Eran negras las dos, pero quitando eso, y mujeres, pero quitando eso no tenían ningún otro parecido.
Eso es. Y bueno, pues parece ser que hubo pues un problema entre ellos. Y en ese momento Will Smith tuvo el poder suficiente para poder cargársela y se la cargó.
Joder. Dos que también se llevaban muy mal, aunque no lo parezca, después de 10 temporadas que hicieron, David Duchovny y Gillian Anderson.
Se llamaban
fatal.
Se llamaban mal. Sí.
Y estuvieron 10 años haciendo Expediente X, una de las series, ¿no?
Cada uno se lo creía todo y la otra no se creía nada. Pues.
Uh-huh. Luego se han hecho amigos, ¿eh? Luego él hizo Californication, y ya también ha tenido éxito por otro lado. Sí. Y en la vuelta de Expediente X, que por cierto ha sido un fracaso y han dicho que no van a volver, que no van a volver a seguir,
sí.
Ya estaban reconciliados.
Amiguitos
otra vez.
Mira, otro también que no se soportaban, Charlize Theron y Tom Hardy en la última de Mad Max.
¿Charlize Theron? ¿Pero cómo te puedes llevar mal con Charlize Theron?
No, era al revés, que Charlize Theron no soportaba a Tom Hardy.
Ah, vale, es posible.
Entonces acabó el rodaje, que hubo tensión en ese rodaje, y no mantienen ningún tipo de amistad ni nada.
Oh, pero tienen que hacer más películas más.
Pues él es tonto.
Sí, yo qué sé. Es lo que hay.
Hace falta más películas más.
También Pierce Brosnan y Terry Hatcher en la serie, en la película El Mañana Nunca Muere. Pero es que también aguantar a Pierce Brosnan igual es bastante fuerte, ¿no? Yo tiene una cara de darle una torta, tío.
Te cae bien, ¿eh?
Sí, es verdad. Sí, me cae muy bien. Majo.
Bueno, Sharon Doherty históricamente se ha llevado mal con todo Dios.
Pero porque debe ser la bordedad personificada.
Ahora, pobrecita, está enferma, pero bueno, se llevó mal con Jenny Garth en Sensación de Vivir y se llevó mal con Alyssa Milano en Embrujadas. Que, por cierto...
Le echaron de las dos series. Por borde. Ya no la aguantaba nada.
Cabrónica. Hace dos días se ha estrenado el remake de Embrujadas. Creo que ha tenido la peor aceptación.
Normal.
Si el original ya era una basura.
En años que ha tenido una serie, la peor.
Es que, tío.
Y si ves la portada, dices, ¿pero qué es esto?
Es que, tío.
Nada. Horroroso. Huid.
Mira, otros dos que se llamaban mal, pero es que también mucha gente ha hablado mal de Nick Nolte. Era Julia Roberts y Nick Nolte en la película Me gustan los líos.
Es que el problema de Nick Nolte es que le gustaba demasiado darle al jarrillo y ha tenido muchos problemas por eso. Y a mí me apena porque el tío es un actorazo como
a mí también me gusta, sí.
Pero claro,
se le iba la marica. Otro que también se le iba y no lo soportaba, Russell Crowe, que nunca quiere trabajar con alcohólicos, era en Gladiator con Oliver Reed.
Sí.
Oliver Reed, no sé si sabéis, murió en Malta. No bebiendo Malta, pero...
Rodando los tres mosqueteros, ¿no?
Rodando no sé qué película, en un bar en Malta, le dio un jamacú que estaba a topedo, le dio un jamacú y la cascó. Ya era mayor, ¿no? Un hombre que había interpretado películas en los años 60 y tal y cual. Pero debía estar en esa época que rodó Gladiator, bastante cascadico, y tenía muchas broncas con Russell Crowe.
Es muy curioso porque Russell Crowe es un borrachín empedernido. Pero lo que pasa que al curro, pues el tío debe ser sereno.
Eso es.
Pero el tío, vamos, le debe dar el jarrete. Y bueno, problemas con el jarrete ha habido varios. Por ejemplo, Robert Shaw Shaw y Richard Dreyfuss,
con el grande Robert Shaw, sí.
Anduvieron a leche limpia en el rodaje de Tiburón, precisamente es. Porque el amigo Robert pues llegaba contentico cascadico, todos los días, sí. Bueno, llegaba los días que llegaba. Generalmente no llegaba o llegaba tarde y llegaba en aquellas condiciones. Claro, no se acordaba del lío, la liaba parda, estropeaba el trabajo de todo el resto del equipo, tenían que hacer las tomas 25.000 veces hasta que un día pues le dio la ventolera y empezó a grito pelado a decir: desearía poder dejar de beber. Y en ese momento se le acerca a Richard Dreyfuss, le coge la botella que tenía al lado y se la tira al agua. Y le dice: ala, ya os dejo de beber. Y desde ese día se profesaron un odio mortal. Pues y el pobre Spielberg, que se le ve ahí, no sé, muy benéfico, muy poquica cosa, muy no sé qué, pues en medio de los dos intentando apaciguar el tema para sacar adelante la película.
Uno que ha tenido problemas con mucha gente es el, bueno, no sé si llaman el actor, Shia LaBeouf.
Shia LaBeouf, sí.
Ha tenido con Tom Hardy, que llegaron en la película Sin Ley, se llegaron a cascar, pero de hostias, pero bien.
Sí,
también
sí.
Tuvo con Alec Baldwin en el teatro, porque este de repente le dio la venada y se puso a hacer teatro también. Uh-huh. Y tuvo también bastantes movidas con él.
Pues con Tom Hardy yo no discutiría, ¿eh? Que es un pedazo tiarrón ahí que te da un guantazo y te desmonta.
Mira, de uno que nos cae bien, Josh Clooney, al menos a mí me cae muy bien.
Vale,
tuvo un problema en el rodaje de Tres Reyes con el director David Russell, porque hubo un momento en el que el director estaba con un figurante y le dio como un empujón, lo tiró al suelo, pero así como de malas maneras, ¿no?
Uh-huh.
Y fue el Josh Clooney pues como a defenderlo y se le encara el David Russell y dice: oye, tú, ¿por qué no te preocupas por tu fucking manera de actuar?
Uh-huh.
Y bueno, pues casi llegan a las manos.
Mira, dos que no se soportaban, e incluso llegaba a decirle, Tommy Lee Jones no soportaba a Jim Carrey, y en la película de Batman Jim Carrey dice que le saludaba el Tommy Lee Jones, le miraba y le decía: te odio, no me gustas nada. Era el saludo que le hacía todos los días cuando iba al estudio.
Bueno, hay gente con la que te puedes pelear y otra con la que yo me pensaría mucho, muy mucho, ¿no? El llevarme mal, ¿no? Y esto es el caso, por ejemplo, de Steven Seagal y Jean-Claude Van Damme.
Ah, bueno, tuvieron ahí movida, ¿no?
Tuvieron su rifirrafe precisamente en casa de Stallone, durante una fiesta.
¡Oh! Pues
el amigo Steven Seagal, que es bastante bocas y muy chulito,
uh-huh.
Bueno, este señor ha presumido de haber trabajado de agente secreto en la CIA. No hay ninguna constancia de ello. O sea, este es un magufo terrible. Sí que fue el único profesor occidental de Aikido en Japón. Pero bueno, yo no sé eso si le da algún tipo de pedigrí, porque abrir un gimnasio en Japón pues será ir alquilar un local y pedir los permisos al ayuntamiento. No creo que necesite gran cosa, ¿no? Pero bueno, el tío tuvo su éxito ahí en los 80 con sus peliculillas y tal, y llegó este jovenzuelo en aquel entonces, Jean-Claude Van Damme, encima belga, para más señas, y salió del arroyo, porque Van Damme, cuando llegó a Estados Unidos, pues tuvo que dormir en la calle, sí, y tuvo que mendigar, robar.
Que había sido campeón de muchísimas cosas, ¿eh?
Van Damme. No, pero bueno, por lo menos había hecho combates reales y había ganado. Tuvo 20 combates reales y había ganado 18. O sea, con lo cual, Van Damme, cuidado, ¿eh? Van Damme sabía lo que se hacía. El caso es que andaba el amigo Steven Seagal presumiendo todo chulito de que si él sí quería a Van Damme, lo tumbaba de una leche. Y entonces Van Damme fue donde él y le dijo: oye, pues lo comprobamos ahora mismo. Salimos aquí al jardín del amigo Stallone
y
nos zumbamos. Y el amigo Steven se hizo caquita.
¡Ay, caquita!
Normal que hace Aikido, que Aikido dijo, se basa en la defensa, tío.
La excusa de él fue...
¿Quién
no,
es el
no.
que hace Aikido?
Aikido es Seagal.
Bueno, Seagal. Pues sí, que te ataque el otro, ¿no? Ya está.
Dijo: no, que si te pego, igual te mato. O sea, esa fue la respuesta de él.
Y tenemos
un problema.
Hoy he venido con gafas, hoy no te pego.
La cuestión es que le volvió a retar otra vez Van Damme,
sí,
y el otro le dijo que no.
Que no.
Y a continuación se salió de la fiesta de Stallone y se largó el amigo Steven.
Bueno, oye.
Se fue a una discoteca a seguir de fiesta y Van Damme dijo: esto no puede quedar así.
fue a buscarle
a la discoteca y le volvió a retar otra vez allá y el otro volvió a decirle que no. Según declaró Stallone al tiempo, dice: bueno, más vale que no se liaron, porque el Van Damme, o sea, segurísimo que
comió.
Le habría dado un repaso impresionante. En aquel momento Van Damme tenía 27 años
y el otro
y pesaba 30 kilos más Seagal. Pero claro, 30 kilos de músculo.
Claro.
A día de hoy, a ver si eres tan chulito a día de hoy, Van Damme, que ahora mismo Steven Seagal te saca 150 kilos.
Y tiene una alfombra a la cabeza.
Y tiene un felpudo. No tiene huevo.
Ojo con
ojo que te da con el felpudo.
Que los que tienen felpudo a la cabeza son muy peligrosos.
Mira, uno que no para rato te esperas que hubiese movida entre estos dos actores. El que interpretaba a R2-D2 y a C3PO.
Sí, increíble.
pero que el interpretó a C-3PO debía llevarse con bastante mal gente, que se quedaba siempre apartado del rodaje y que les dijeron para hacer unas giras para promocionar Star Wars y que iban a ganar mucho dinero y que por él no debieron hacerse esa gira y perdieron bastante dinero los actores. Incluso el Kevin Baker este llegó a decir que cuando tuvo Mark Hamill un accidente de coche durante uno de los rodajes de las películas, que luego sale marcado, que antes era guapo, ahora ya no es nada.
Qué borde, ¿no? Oye. Hombre, de R2-D2, eso, ese tonito que usaban los pitidos, ya. Tampoco.
Sí, sí, sí. Es que va provocando, ¿no? va provocando, tío. Es que, claro, eso es ir provocando. Claro, oye, ya sé que a vosotros mucho Transformers.
Son las 6:55 casi. ¿Eh?
Yo voy muy rapidito. No, como siempre. Qué buena rima. Transformers no os gusta mucho, pero a mí sí que me gusta. Uf. No sé si os disteis cuenta, porque posiblemente no, porque no la veis, que Megan Fox apareció y luego dejó de aparecer.
Ah, pero yo porque pensaba que era muy mala, por eso no.
Aparte de que era muy mala, resulta que se llevaba muy mal con Michael Bay y dijo en varias ocasiones que trabajar con él era como trabajar con Hitler. Hasta el punto que Michael Bay en unas declaraciones dijo, vamos a ver, ya lo siento mucho hacerte trabajar 12 horas, siento mucho hacer que te presentaras a tiempo a los rodajes, todo esto lo siento mucho. Y
ya, ahí podríamos discutir si es culpa de ella o culpa de él, pero claro, es que Michael Bay las ha tenido con otra gente, por ejemplo con Kate Beckinsale, que de la cual dijo que la había elegido porque Kate no era tan atractiva como para alejar a la audiencia femenina de la pantalla. Y que la había cogido por no ser demasiado guapa. O sea, Kate Beckinsale. O sea, flipa. Una tía que está tremendísima. Pero bueno, el tío así de borde debe ser y no le importa humillar y insultar a sus actores.
Sí, de Pearl Harbor.
Mira, la amiga Angelina Jolie, alguna vez que trabajó, creo que de Tourist o no sé en qué película, trabajó con Johnny Depp,
sí.
Dijo que era insoportable trabajar a su lado porque olía mal porque no se duchaba. Y que no quería trabajar más con Johnny Depp.
Mal educado se hizo. ¿Y sabéis que Wesley Snipes se llevaba fatal con todo el rodaje de...
Otro borde.
Pero es que tiene pintas de... Otro que tiene pintas de tontito.
Subidito.
En Blade Trinity se llevaba mal con todos. Pero es que decían que decían de él que se pasaba todo el día en el remolque fumando marihuana. Y no salía de ahí.
Y sin pagar
impuestos. A ver, no por eso te va a caer simpático.
No, que no me cae. Que yo le digo que tiene vale. Tanto la gala. O sea, lo demás me da igual.
Hombre, ya sabéis que en Blade Trinity precisamente le arre una leche a Santiago Segura.
Ah, sí, sí.
Porque
sí,
no
sí.
Había querido entrenar con él las escenas de acción, más que enviaba a un lacayo, a un doble, y el doble entrenaba con las escenas de acción y luego iba a Wesley Snipes y las hacía. Y como obviamente no las había trabajado, pues se les escapaban las joyas allá.
Y ojo con los creciditos. Un tío que cae fatal. David Caruso, el estaba tan crecidito cuando estaba en Policías de Nueva York, porque él quería dedicarse, después de una primera temporada muy exitosa, que dijo que se iba a dedicar al cine. Y entonces empezó a pedir cosas, pero irrisorias, una cantidad de dinero tremendo, un tráiler de 11 metros, para que no lo contrataran. Y estuvo, en lugar de tener éxito en el cine, estuvo totalmente fracasado hasta que lo rescató CSI. Y después de CSI. Oye, que no se nos olvide saludar a nuestro amigo...
A Lucy,
que nos ha chivado Esther. Nos ha recordado Esther que...
Nos ha abordado.
Es que Esther nos ha abordado. Estábamos tan tranquilos en la calle. ¿Ha venido? ¿Qué tal?
Pensaba que era uno que no te caía bien a ti.
¡Tenemos un oyente!
¡Bien! Bueno, Lucy, un saludo.
Mira, también Reese Witherspoon no podía con Robert Pattinson, porque en la película que Aguas para el Elefante, Robert Pattinson tenía gripe y en una escena que tenía...
Le llenaba de mocos.
Y que no le gustaban los mocos de Robert Pattinson.
De hecho, le dijo de él que era un infierno verde, moqueante e infeccioso.
Eso es.
Qué asco de tío.
Ya da asco, sin estar resfriado, sí, pues con sí, gripe hombre, ya... Hombre,
joder. Bueno, nos quedan 2 minutos. Ha sido un placer estar aquí con todos vosotros y vosotras. Se nos habrán quedado muchos.
Mira que la gente se lleva mal, ¿eh?
Escribirnos y decirnos al Facebook, al Twitter, a donde queráis, y decirnos actores o actrices que sepáis que se llevarán mal entre ellos, ¿vale?
Muy bien.
Vale, oye, pues nada, nos vamos a despedir, ¿eh? Me voy a mi camerino, que no quiero estar con vosotros.
Ah, vale, perfecto.
Ese es mi vaso, no lo toques, ¿vale? Que vas a pillar. Nos vamos con Fleetwood Mac, la canción Go Your Own Way, que sale en la película Casino, del amigo Martin Scorsese. Agur, amigo.
Cada pasta.
Que te vayas. Yeah.
enough song.